Y así vamos avanzando con todos los amigos del sol. ¿Y qué amiga del sol llega cada lunes a esta misma hora con su carpeta llena de estudios, de informes y con nuestras gafas de pasta favoritas? Pues Violeta Calle, bienvenida una semana más.
Muy buenos días, feliz buenos días. Lunes.
Sí, sí, así con mucha energía, mucho sol y muchas flores.
Dale.
Si es que siempre tiene alguna espina.
Madre
o alguna alergia
mía,
o anulo, algo que algo.
Estoy últimamente muy vintage, me voy a tener que dejar de juntar con vosotros porque esto no puede ser.
Te hemos notado que quieres que te vacunen pronto, como nosotros decimos siempre.
Me van a vacunar en el siguiente grupo. No es que me envejezáis, pero musicalmente estoy notando últimamente una tendencia un tantito ya cercana al grupo de vacunación.
Verdad,
¿vale?
¿Eh?
Creo que me van a poner la vacuna ya la semana que viene. Bueno,
también es verdad que ya va bajando, las décadas que vacunan ya van bajando, ¿eh?
Hombre, ya está bien que se den un poquito de prisa. Venga, ya vacunarse todo el mundo.
Se ha vacunado ya hasta Coronado, que le vimos al actor ayer que ponía, venga, vacúnense, que a mí me ha tocado AstraZeneca y estoy feliz de la vida.
Vacúnense y coman muchos Activia y todo maravilloso, y todo para adelante.
Eso, todo fantástico. Por cierto que, oye, si piden voluntarios para la AstraZeneca, yo me apunto, ¿eh? Aquí estoy.
Yo también,
lo dejo claro.
Brazo vamos, puesto. Tengo una gana ya, vamos, que no veas. Y luego de irme a dónde. Pues, por ejemplo, a ver las flores.
Sí.
A ver las flores en compañía de un grupo, porque hoy os traigo ese tema tan primaveral y tan bonito, por supuesto, como son las flores. Desde un punto de vista, como siempre, científico, con datitos curiosos, con cositas interesantes, porque tiene mucho. O sea, ya sabéis que el campo que estudia las flores y las plantas, la botánica, bueno, pues, como dice la canción, una rosa es una rosa es una rosa. Pues dentro las plantas, muy bien, Nuria, de verdad te voy a dar un positivo para ti, una carita sonriente. Dentro de todas las plantas que existen, que ya sabéis que existen cientos, miles de millones de especies, las más numerosas precisamente son las plantas con flores, ¿vale? Porque la flor es una evolución de estas plantas para atraer los polinizadores, para hacerse más atractivas y poder, bueno, pues reproducirse al final. Aproximadamente hay 270.000 especies de flores en la Tierra.
Mía.
Y digo aproximadamente porque, como sabéis, del mundo conocemos todavía, que nos hemos ido a explorar otros planetas, pero de este conocemos menos de un cuarto.
Sí, es verdad.
O sea, que se dice aproximadamente las especies de flores que hay con plantas.
Estas las registradas, las de momento.
Efectivamente, las registradas. Y dentro de eso, como dice la canción de la rosa aquí de Mecano, pues es que las más abundantes son las rosas, precisamente, que existen unas 35.000 especies diferentes. O sea, ya no nos salimos de la rosa blanca, la rosa roja y la rosa azul, pues no. O sea, hay hasta 35.000 especies de rosas muy variopintas, o sea, de con muchas formas que no diríamos nosotros, pues esto es una rosa, así a priori, ¿no?
Claro, nos quedamos en lo más básico. Para eso están los botánicos y expertos que bueno,
para eso están los que van por ahí clasificando, efectivamente. Y tanto
claro, cuando vayamos a la tienda de flores a por rosas, que nos digan, bueno, ¿cuál de las 35.000 prefieres?
Claro, te sacan ahí el listado y echas pues toda la mañanita eligiendo unas otras por si no tenías otra cosa que hacer.
Ya te digo.
No, bueno, las flores que compramos ya sabéis que son adaptaciones, que son flores que se han ido humanizando, digámoslo, ¿no? Que hemos ido seleccionando, incluso algunas hechas en laboratorio. Ahora os contaré un poquito de eso. Bueno, pues en la labor de los botánicos no solamente está clasificar, está ordenar y también pues darnos datos curiosos como, por ejemplo, pues cuáles son las flores más grandes y más pequeñas que existen, ¿no? Que nos podamos imaginar. Bueno, pues la registrada, la flor individual más grande que existe se llama Rafflesia arnoldi, ¿vale? Es una flor que bonita no es, ¿vale? No lo es. La bonita nace en el suelo, o sea, prácticamente no tiene un tallo. ¿Por qué? Pues porque pesa hasta 11 kilos.
Madre
flor,
pues
no hay tallo, no hay tallo humano que la aguante. 11 kilos de flor. O sea, que si se lo regalas a alguien en una maceta, pues igual se tiene que mudar de casa, ¿vale? Para poner la florecita.
Cuidado con ponerla en los balcones, a ver si va a pasar como con las piscinas.
En los balcones se va para abajo, vamos.
¿Sí?
Tiene hasta un metro de diámetro, o sea, 90 centímetros aproximadamente.
Pedazo.
Y no solamente por eso, no se la podéis regalar a vuestros amigos, pero se la podéis regalar a algún enemigo, porque aparte de ser la flor más grande del mundo, huele literalmente a carne podrida.
Sí.
¿Vale?
La estoy viendo y, hombre, parece como carne. Tiene un agujero así en su
centro. Sí, tiene un agujero en el medio. Da un poco de miedo. Es un poco Stranger Things. Para quien haya visto la serie Stranger Things, ¿no? Hay el monstruo ese de Stranger Things que con la boca, pues, pues se parece un poco, ligeramente. Y se denomina de sobrenombre la flor cadáver. Porque precisamente por este olor que tiene, ¿por qué? Porque permanece cerrada durante mucho tiempo. Y también por otra cosa, porque sus polinizadores son pequeños mamíferos, ¿vale? Que normalmente son carroñeros, que se alimentan de restos de otros animales o de animales muertos. Y entonces pues son atraídos por ese olor de la flor. Cada uno sigue su estrategia.
Aquí cada uno, esto es el Demogorgon de las flores, vamos.
Exactamente, como dice el refrán, pues para gustos colores, ¿no? Y para los demás las flores, pues eso es lo que yo digo. A todo el mundo le va a gustar las flores bonitas, pues también tendrán que gustarte las flores con olor a dudoso.
A carne podrida. Si te echas un novio o si te echas de novia a Morticia Adams, pues seguramente le guste más que le regales esto.
Y se la traga.
Seguro que le encanta, seguro que le encanta.
Estoy viendo una foto en internet de la flor en cuestión y dos niños ahí al lado mirándole, me está dando un desasosiego. Diego,
yo esa foto también la he visto, porque es que parece realmente se van a caer dentro y se la va a comer, literal, ¿no? Pero bueno, no es una planta carnívora, solamente que tiene, bueno, ese hueco que es donde van a entrar esos pequeños mamíferos, imaginemos, ¿no? Pues musarañas, ratitas, ahí, y va a llevarse el polen para ser polinizado. Se les queda en el pelo y lo van repartiendo por ahí.
¡Qué pasada!
Pues ahí tenemos la más grande y gorda, porque es gorda.
Sí.
¿Y la más pequeña cuál es? Bueno, pues hay flores tan, tan pequeñas también que regalarla sería una ridiculez. Sería, mira, si me vas a regalar esto, o sea, si tu amor se va a medir en la medida de estas flores, mejor no me regales nada. Porque la más pequeña es una que es como una pequeña lentejita de agua, ¿vale? Que está sobre el agua, se llama Wolfia angusta, y es la planta con las flores más pequeñas del mundo, que miden menos de 0,5 milímetros de ancho. O sea, vamos, hay que verla.
Sí.
Un chiquinino, eso es una ridiculez.
Estoy viendo la foto aquí, o sea, tampoco la regalen, porque la tienen que dar ahí los dedos, la docena no se te queda en nada.
Eso es una ridiculez. Yo no sé lo que te pueden cobrar por el ramo, pero para juntar el kilo, pues imagínate lo que tienes que echar ahí de flores, ¿no?
Madre.
Eso es incluso ya cuando están completamente desarrolladas, porque ya sabéis que las flores, cuando se están abriendo, pues sufren pues muchos movimientos, ¿no? Y hay el momento de máxima eclosión, el de menos, bueno. Pues cuando está completamente desarrollada, mide eso. Y tiene coloritos, eso sí, muy agradables. Tienes en amarillo, en naranja, también las hay rosas, rojas. O sea que, bueno, luego, pues es bonita, ¿vale?
Bueno, ahí queda. Oye, hay gustos para todo. Esto tiene que ser así.
Sí, ya sabes, el concepto de bonito o feo es siempre relativo. Es como lo de frío o calor.
Claro,
cada uno
es que,
tiene
a ver,
su...
es muy relativo, ya lo sabes, la ciencia, pues para un insecto la verá preciosa, a lo mejor, y para nosotros, pues dice, bueno, pues mira, si me va a regalar eso, mejor me compras unos bombones o lo que sea, ¿no?
Pues sí.
O pero mejor, bueno, te la introduces por algún orificio de tu cuerpo.
Exacto.
No la iba a notar.
Pues otras curiosidades de otras flores bastante curiosas son, por ejemplo, los girasoles, porque los girasoles, aparte ya de lo que sabemos, ¿no?, que se giran siguiendo el movimiento del sol, son heliótropos, es decir, siguen ese movimiento del sol para recibir la máxima cantidad. Aparte de eso, tienen un poder, un superpoder muy importante, y es que luchan contra la contaminación.
Anda.
Y no contra cualquier contaminación. O sea, por ejemplo, antes de que sucediera Chernóbil, ¿no?, el desastre de Chernóbil, de la serie, se plantaban por allí muchísimos girasoles porque son capaces de absorber la radioactividad. Es decir, por ejemplo, reducen la radioactividad, absorben la radioactividad del ambiente, y se midió, y consiguen eliminar hasta un 95% de radioactividad del agua que rodeaba pues esta zona de Chernóbil. Luego,
sí,
ya cuando
no,
reventó
no
aquello...
No plantaron lo suficientes, hacía falta
mucho más. Luego, cuando reventó aquello, ya podías tú poner girasoles allí, donde de todos los que quieras, que aquello no iba
se
a bajar la radioactividad.
Un atracón de radioactividad.
Se dieron un atracón, pero que sepamos que pues los girasoles tienen este poder, que es un superpoder pues importante, ¿no?, para...
Sí.
Para esa contaminación, que es una contaminación además de las más peligrosas. Y también hay flores que lo contrario, que son un poquito venenosas, con esa belleza, ¿no?, que te atraen, es como el canto de sirena ahí tan bello, pero luego te lleva te coge del cuello y te tira y te lleva al profundo del mar, ¿no?
Es como ven aquí, ven.
Exactamente, pues por ejemplo, una flor muy bella, pero muy venenosa, es la delfa, no sé si la conocéis, o sea, se utiliza normalmente como... En parques, en jardines, es bastante habitual,
Ah, mira, ¿vale? Estoy viendo las imágenes y sí, así. O sea, por sí, el nombre no, no me la han presentado.
Por el nombre, claro, por el nombre quizás no, pero si ves la imagen, es bastante común en parques, en jardines, como flor ornamental. Pues resulta que es una flor bastante venenosa porque, o sea, todas, absolutamente todas sus partes son tóxicas. O sea, eso sí, solamente si te la comes. Entonces, bueno, si eres un come flores, pues oye, también es tu problema. Te quieres llevar el premio Darwin de este año, pues oye, para ti, ¿no? Si te vas comiendo las flores de los parques.
Te lo echan mucho en los postres y en algunos gin tonic ya yo no te digo que no le echen alguna
arepa. Hay que tener cuidado de no beberte el gin tonic con Adelfa porque, bueno, se puede ir de las manos un poquito la borrachera.
Oye, Violeta, ya que dices que cuando estás con nosotros eres un poco más viejuna, te he dicho más viejuno ese que el de eres tonto, comes flores.
Exactamente, o sea, vamos a ver, ahí mismo el refrán te lo está diciendo, si no te lo han puesto en el plato, no te lo comas, así a priori, ¿no? O sea, tú estate tranquilo. Pero bastante curioso, ¿no?, que se utilice una planta que es que verdaderamente es muy tóxica, muy venenosa, que se utilice pues con tanta alegría para ornamentación y para eso, porque claro, es muy bonita luego.
Es muy llamativa, porque tiene unos colores así como fucsia, que claro, para los más peques sobre todo...
Ahí, pues, ¿no? Estamos poniendo el físico por delante de la cabeza un poquito,
peligro,
¿eh?
Es un peligro.
Pero bueno, y ahora os voy a contar una cosa que os vaya a caer de culo ya del todo. Bueno. Vamos, porque voy a hablaros de la flor pues más famosa mundialmente, la flor de los indecisos, la flor de los malqueridos... La flor de la margarita.
Ay, sí, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere.
Ajá. ¿Quién no le han contado alguna vez pues esa historia donde pues una persona enamorada pues intenta averiguar si la otra persona está enamorada de ella del modo más ridículo que hay, que es pues arrancándole los pétalos a una margarita, en latín Bellis perennis, esta especie? ¿Sí? Bueno, iba quitándole las margaritas a ver si su amado le corresponde o no. Pues que sepáis que esa flor de la margarita no es una flor.
Pero bueno, ¿no?
Que lo sepáis, os lo tengo que decir hoy. Yo no sé si saldremos luego en las noticias.
Está disfrazada,
hoy Canal Extremadura salga,
planta disfrazada.
Habrá con esto.
Sí, sí.
Les digo que no es una... O sea, eso fue una de las frases primeras que me dijeron a mí en botánica, pues para que atendiéramos, yo creo, para que nos pusiéramos un poco firme, de nuestro profesor de botánica, que nos dijo, bueno, llegó allí y dijo, la flor, la margarita, no es una flor. Y tú, ¿pero qué me estás contando? Vamos
Madre
a ver.
Mía. Esto, cuidadito en los concursos de la tele, que luego, claro, vamos a los concursos a ver, no sé cuántas flores. Y dices, esta ahí, tiqui, 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 ha fallado.
Pues, no, mira, yo me voy de la carrera porque si esto no lo sé, es que yo esto de botánica no lo voy a probar ni de coña, ¿no? Bueno, pues tenía una explicación, ¿vale? Era una introducción para explicarnos el llamado inflorescencia o flores en capítulo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una flor porque es un conjunto de flores. Es una flor formada a partir de muchas flores. Y no es solamente característica de la margarita, sino también, bueno, de todas las de su familia, de las familias de las asteráceas, ¿vale? O compuestas, que por ejemplo, hay que tenemos 25.000 especies también, pero bueno, las destacables, las que conocemos, la lechuga, la alcachofa, el propio girasol.
Ah, ¿son de la misma familia?
Sí, todas, la manzanilla, el diente de león, todas estas asteráceas, pues el tipo de flores que tienen son una complejidad evolutiva, ¿vale?, a la flor única. Nosotros conocemos esa flor única con sus pétalos y sus pistilos en el medio, ¿vale? Pues esto es una evolución, es un conjunto de flores. De manera que cuando le estamos quitando lo que nosotros llamamos pétalos a la flor de la margarita, lo que le estamos arrancando son las flores femeninas.
Ah, amigo.
¿Vale? Las flores femeninas, esas flores radiales, blancas, que se disponen a lo del medio, que nosotros dijimos, ahí es donde está el polen y tal. Bueno, pues lo del medio son flores. Si tenéis oportunidad, con una lupa, cualquiera de las que tenemos por casa, miramos bien una margarita, una de estas que encontremos así un poco grandecita, y lo vamos a ver, y vamos a quedarnos flipados, nos vamos a decir, ostras, es verdad que es que dentro cada pelito amarillo que se ve en el medio del disco es una flor, es una flor hermafrodita. Y lo demás, lo que rodea lo que llamamos pétalos, son flores femeninas que están dispuestas alrededor. Por lo tanto, todas juntas forman una única unidad de reproducción. O sea, son capaces de reproducirse en el medio. Sí. Pues esto, bueno, pues se lo podéis contar en una sobremesa a cualquiera y os podrán mirar bien o mal. Yo estoy acostumbrada ya, ¿vale? A
nos quedamos estupendo.
Damos datos absurdos y dices, bueno, pues muy bien, ¿no? La flor.
Esto
pero imagínate
bien,
que
claro,
te lo preguntan un día en pasapalabra y esto te da la victoria. Pues
hombre,
oye.
Te da el rosco o algo, pues no te equivoques. No se equivoque, no es una flor, es un conjunto de flores. Y quedamos ahí, luego te citamos. Decimos, esto no lo ha dicho nuestra científica Violeta Calle, ¿no?
Y esto va a misa. No sé si me da tiempito a contar otra cosita más.
Venga, alguna cosilla más, sí.
Pues mira, os voy a contar una curiosidad. Bueno, ya sabéis que las flores, la belleza de las flores, por supuesto, viene dada sobre todo por su color, ¿no? Por esos colores llamativos que nos llenan ahí los campos de ese panel de colores muy diverso, uh-huh. ¿Vale? Pues estos colores de las flores ya sabemos que están relacionadas con la atracción de los insectos o de los polinizadores o de los animales que los vayan a polinizar. Y bueno, ¿por qué se forman? ¿Por qué se forman estos colores? Pues por unos pigmentos naturales que tienen las flores y que se acumulan. ¿En dónde se van a acumular? Pues precisamente en los pétalos, ¿vale? Uh-huh. Sí. Hay pigmentos de muchos tipos. Los más conocidos, que seguro que todos nos suenan, por ejemplo, son los carotenoides, que son los responsables
naranja,
del color rojo.
Ajá.
Exactamente. Por ejemplo, cuando nos dicen, pues tiene mucho caroteno, tiene la comete mucha zanahoria, ¿no? Para el caroteno, sí. Que también es protector de la piel para la exposición solar, ya lo sabéis, ¿no? Bueno, si no, ya lo contaremos, que te protege de la exposición solar. Por ejemplo, los alcaloides, como la betaína, que es otra molécula, que da el color rojo, uh-huh. Rojo sangre, ¿vale? O los pigmentos más extendidos, que son los que dan colores azules y amarillos, que son los flavonoides, ¿vale? Ah, que sí, también sí. Están muy de moda, que nos pueden sonar mucho, porque son un grupo de pigmentos que pertenecen a los antioxidantes, estos que están ahora súper de moda, ¿vale? Porque se consideran, pues, sustancias muy saludables para...
Sí, los detox estos famosos.
Bueno, pues los flavonoides, esos pigmentos que producen el color azul y el color amarillo, pues formarían parte de esta familia de antioxidantes. Otra cosa curiosa es que estos pigmentos van a absorber una parte del espectro de la luz, y hablamos una vez de ese espectro de luz cuando hablábamos de los órganos de los sentidos de la vista, sí. ¿No? Ese espectro
lo
amplio.
Lo que llega a nuestro ojo y luego lo que detecta.
Lo que llega, lo que transmite, o sea, la luz que reflejan y la luz que transmiten, ¿vale? Uh-huh. Entonces lo que nosotros vemos al final es aquello transmitido que llega. Y nosotros pues lo vemos de unos colores, vemos las rosas que son rojas, azules, tal. Pero lo curioso de esto es que los animales no tienen el mismo espectro visual que nosotros.
O sea, ellos lo ven de otro color, con otros colores.
Exactamente, ellos son capaces de verlo, digamos, por encima, por debajo del espectro. Por ejemplo, las abejas son capaces de ver en la parte del espectro perteneciente al ultravioleta, que nosotros no vemos, uh-huh. ¿Vale? A no ser que utilicemos una cámara con esa visión ultravioleta. Entonces, las abejas, cuando nosotros, por ejemplo, vemos el néctar de las flores, que para nosotros es incoloro totalmente, uh-huh. Para las abejas es de un color rojo brillante.
Vaya.
Entonces, ellas son capaces de verlo a muchos metros de distancia y son capaces de ir directos. Mira, aquella flor tiene comidita y me voy para allá, ¿no? Pues me voy
a
por mi néctar.
Depende su supervivencia, claro, tienen que verlo.
Exactamente.
Las abejas son a los humanos lo que las mujeres a los hombres, ¿no?
Como exactamente, las capacidades evolutivas de cada especie ha ido pues desarrollándose para favorecer pues a lo que estamos aquí todo el mundo, para favorecer su reproducción, el mantenimiento y seguir vivo durante otra generación.
Uh-huh. Ya vemos. Y tan importantes que son además.
Perpetuarnos,
aunque no sé si algunos no nos merecemos, pero bueno, ahí seguimos.
Ya te digo yo que algunos no mucho, pero bueno, en fin, no seremos
algunos
nosotros los que
mucho.
Elijan.
Bueno, oye, en cualquier caso, lo que sí queremos es que se perpetúen los insectos y, por supuesto,
eso sí,
las
la
flores,
abejita.
Porque si no, las abejitas sobre
ya
todo.
Ya les dedicaremos otro programa a esas grandes heroínas. Se
sí.
Le dedicaremos porque tienen tela que cortar, ¿eh?
Y oye, espérate, grandes, pero no demasiado grandes. Este viernes vamos a hablar de la avispa asesina, esa que llaman. Eso que es una avispa,
sí.
Pero que es enorme, asiática.
Esa
¿no?
también, esa también. Lo que pasa es que no quiero dar más disgustos ahora.
Ay,
¿vale? Vamos a ver las abejitas,
eso.
Que son como más simpáticas.
Sí, mucho más.
Que el lunes vamos a empezar
tenemos.
Despacio.
Bueno.
Hablamos de las abejas y de su lana.
Vale, hablamos de la abeja maya, vamos a hablar.
Violeta Calle, muchísimas gracias por poner un poquito
gracias.
De luz y color a estos
que
lunes.
Que veáis muchas flores, chao.
Un besito.